Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Aquí estamos con el gusto de siempre saludándoles en este arranque de semana. Es lunes 18 de enero y reciban un saludo a nombre de Heriberto Murrieta, que estará en un instante de nueva cuenta en la conducción de este programa, de John Sutcliffe y de quien les habla, Ciro Procuna. ¿Cómo estás, John? Bienvenido.
¿Cómo estás, Ciro? Beto, feliz. ¿Qué partidazos tendremos el próximo fin de semana? Brady, number 12 contra number 12, visita Aaron Rodgers. Buffalo, la Bills Mafia en Arrowhead Stadium. La gran pregunta es si se va a recuperar del protocolo de conmoción Pat Mahomes. ¿Están listas las finales de conferencia de la National Football League?
Efectivamente, fue un fin de semana muy divertido y viene ahora un domingo con las dos finales de conferencia. Beto, ¿andas por ahí? ¿Cómo estás? Ah, okay. En un instante estaremos entonces con Beto para platicar.
Que le eche monedas su teléfono.
Sí, perfectamente.
Todavía usa de esos teléfonos que de había 20. Que meterle una monedita de esos. Está hablando en la esquina de su casa. Se fue a comprar su Boing de mango.
¿Me escuchan?
¿Tienes algo que decir al respecto, Eri?
A ver, primero saber, queridos Ciro, si me escuchan bien.
Sí, todo bien.
Perfecto. Ya sé lo del mango, este canijo, con esos mensajes subliminales. Pero bueno, qué gusto saludarlos en este arranque de semana. Ciro, John, el América perdió con el Monterrey, el inoperante Cruz Azul perdió con el Puebla, el Toluca le sacó el empate a las Chivas. Vamos a platicar con Bonifacio Núñez para hablar sobre la polémica marcación del penal en contra del América allá en Monterrey. Y también vamos a hablar, Ciro, con el portero Acevedo, esta revelación importante de la portería del fútbol mexicano del equipo de Santos Laguna, que ayer le atajó el penal a Carlos González del equipo de los Tigres.
Y no es nuevo que ocurra en el caso de Acevedo, creo que poco a poco va demostrando que tiene para hacer una carrera importante en el fútbol mexicano. Ya antes había atajado uno, si mal no recuerdo, a Macías en un partido contra las Chivas. En fin, no es nuevo que esto ocurra, esta vez ocurrió con Carlos González. Santos que le gana a los Tigres, los Pumas que le ganan con amplitud al Mazatlán, con apariciones de canteranos, la lesión de Dineno, por supuesto, ahí queda. Ya hablabas del Cruz Azul, luego preguntan ¿por qué anda tan mal el Cruz Azul? ¿En qué momento ficharon al entrenador? Faltaban menos de 10 días para que empezara el torneo y se la vivieron quién sabe en qué durante el receso, y pues ahí están las consecuencias de presentar tan tarde al entrenador. Y el Monterrey,
oye,
que sí, va de 6-6.
Oye, John, y aparte de la lesión de el jugador de Pumas, Dineno, la herida de Bilbao, el español del equipo de Necaxa, que se lesiona el viernes anterior allá en Aguascalientes, y los casos de COVID positivos en el equipo de Monterrey, entre ellos Funes Mori.
Pues sí, qué mala suerte de lo que ponen de la publicidad estática, y eso, ahí sí. Bueno, se tiene que aprender de esas cosas, y lo otro es la realidad de lo que estamos viviendo. Toda la gente que se juntó ya sea en la Navidad y ahora empieza a pegar los 14 días después del Año Nuevo, Beto. Seguimos en pandemia, seguimos que nos tenemos que proteger, y si no, ahí están las consecuencias, seas futbolista, seas lo que sea.
Hablando de la pandemia, hubo público en ese partido, por cierto. Akeloba es el otro jugador con COVID en el equipo de Monterrey. Esto pone en peligro a jugadores del América que estuvieron muy cerca de Akeloba, que entró en la segunda parte, de Funes Mori, que arrancó el partido, y vamos a ver si no se dan casos de COVID, que no se desean desde luego, en el conjunto del América. Y la expulsión de Messi, Ciro, en este partido de la final de la Supercopa Española.
Exacto, sí, veremos de qué calibre es la sanción que le cae, y hablaremos del tema con Manu Martín.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Óscar Gallardo está ya en Monterrey. Óscar, COVID-19 en el Monterrey. Adelante, gusto en saludarte.
Muy buenas tardes, Heriberto. Fuerte abrazo para todos en ESPN Radio Fórmula. Este lunes se presenta un brote en el Club de Fútbol Monterrey. Ya son 14 casos que habrían influenciado a diferentes personajes de esta institución. Los más recientes, Rogelio Funes Mori y Ángel Loba. Si bien ambos elementos están esperando los resultados de la última prueba PCR, me han comentado que Funes Mori desde ayer sintió algunos síntomas y Ángel Loba hoy en el descanso de la pandilla llamó al Club de Fútbol Monterrey para que un médico pudiera atenderlo en su domicilio, y se suma a los casos de Estefan Medina y Avilés Hurtado, además de diferentes elementos como un utilero, un terapista, parte de la sub-20, 5 jugadores del equipo sub-20 y elementos de la sub-17 como un ayudante del staff.
Pues un contagiadero ahí en el equipo de Monterrey. Vamos a seguir esperando más resultados. No sé si podamos escuchar a Santiago Solari. Javier Aguirre primero, el técnico de los Rayados del Monterrey, ganadores de este partido frente a las Águilas del América el sábado anterior.
Lo de la puerta cero, la portería cero, que no nos han hecho gol, pues es, diría yo, anecdótico, porque no es el fin último. Sí, desde luego es hacer un gol más que rival. Es cierto que no hemos hecho muchos goles y esto hace que nos obligue a conservar el que hicimos, ¿no? No echamos atrás, y yo tengo, quitando esa última jugada, que es imposible, es una tontería de mi parte, pero no sentí nunca ese peligro realmente en nuestra portería. La última es un gol clarísimo que ellos no pueden empujarla. Y nos hicieron una buena jugada, y por eso quedas ahí con ese saborcito agridulce, de decir, caramba, podemos haber perdido 2 puntos que se van a sumar en el último minuto contra 10.
Lo explica muy bien Javier Aguirre, es decir, como había una ventaja mínima solamente de un gol, que así terminó el partido, así terminó el marcador, ya no lo pudo engordar el equipo de Monterrey, entonces se entiende que Rayados quizá haya sido un poco mala iniciativa, Oscar, al equipo del América, que finalmente no logra empatar este partido en la cancha de los Rayados.
Y ya el segundo triunfo de manera consecutiva, Heriberto.
Así es.
Para la pandilla en esta gestión de Javier Aguirre, 2 encuentros, 2 victorias, y han mantenido el cero en su portería, recordando que Antonio El Turco Mohamed tuvo una racha negativa en donde recibió gol por 27 encuentros entre Liga y Liguilla en los últimos torneos. Y ahora la pregunta, ¿quién estará en el ataque para el próximo fin de semana, ya que Rayados estará enfrentando a León con las posibles bajas de Funes Mori, ya que Loba reserva de su resultado de la prueba PCR, recordando que Vincent Janssen fue operado el viernes anterior por una fractura en su mano derecha, Avilés Hurtado también contagiado, podría estar Dorlan Pavón, pero las opciones, José El Platón Alvarado, de 20 años, Ali Ávila, de 17 años, y el chico Francisco Tapia, también de 20.
Pues puro chavos, posibles reemplazos. Gracias, Oscar, por la información.
Buenas tardes, Heriberto. Saludos.
Igualmente, buenas tardes. Bien cobrado, Ciro, el penal por parte de Funes Mori. Veías el partido del sábado y lo repasabas esta mañana, donde un equipo de Monterrey ha sido superior al América, que terminó por generar oportunidades en la recta final del partido y cerca estuvo de empatar.
Sí, habla Aguirre concretamente de una que se presenta al minuto 94, que es un servicio en profundidad que pone por el costado izquierdo Roger Martínez a Benedetti, que va por el centro y queda solo frente a Hugo González, pero no alcanza a conectar por nada, por cualquier cosa, estaba para marcar el del empate, habían expulsado poco antes a Córdoba, pero...
Injusta, me parece, ¿no?
¿Injusta?
Sí, injusta.
Sí,
y a mí me late injusta. que no era.
Totalmente, de acuerdo.
A ver, tal vez...
O no nos vamos a poner de acuerdo directa. Otra vez el día de hoy.
Es que ya estaba amonestado, Córdoba ya estaba amonestado. A ver, en lo que estoy de acuerdo con ustedes es que no era roja directa, pero entonces sí era segunda amarilla. Para el caso termina siendo lo mismo, no estrictamente en el tema de cómo reportado, etcétera, pero sí creo que sí. Ya con la amonestación que traía, de que en una jugada además intrascendente que termina ganándose la primera amarilla, esa representaba la segunda amonestación, sí. Entonces era expulsión. De todas formas, ¿no? Pero bueno, me gusta lo que veo de Monterrey, pero ahora tiene un montón de bajas para el siguiente partido y va contra el campeón.
Oye, ya me imagino, John, cuando se acerque la actividad de la selección, se va a volver a destapar el tema de Funes Mori como posible atacante del equipo mexicano.
Sí, yo sigo pensando, el Tata lo hizo en Paraguay. Si en algún momento dado, previo al Mundial, hay alguien que le funciona más que un mexicano, va a ir por el naturalizado. Entonces, yo no tengo ni la menor duda, porque eso es, pues, en la selección de Paraguay, en su momento sí, le dio éxito.
Cuatro, me parece, tres o cuatro.
Yo quería comentar dos cosas. Una, ¿cuál será el protocolo en los equipos de la liga cuando alguien tuvo positivo, ¿no? Por ejemplo, sé que no gastan en brazaletes, pero lo importante es saber con quién estuvo a su alrededor para poder limitar el contagio que se puede dar, ¿no? Creo que eso es algo que yo siento que el fútbol mexicano podría invertir, valen como $200 estos brazaletes para saber dónde andabas, para saber con quién estuviste cerca y prevenir. Y lo otro, lo de Benedetti, pues ahí estaba el empate, tal es que acabando el partido Solari se le acerca a Benedetti y Nico sabe que tuvo el empate, ¿no? Y la dejó ir.
Exactamente. César Caballero tiene información del América. Adelante, César.
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? Muy buena tarde. El equipo del América hoy regresa a los entrenamientos después de lo que fue la derrota contra los Rayados de Monterrey. Será ya pensando en lo que será el próximo encuentro frente a Bravos de Juárez, en el que estrenarán su tercer uniforme y donde buscarán regresar al camino de la victoria. También hemos platicado con algunas fuentes al interior del club, nos dicen que bueno, sí hay cierta preocupación, cierta inquietud por este indicio de un brote de COVID en la plantilla de los Rayados de Monterrey, sin embargo, bueno, prefieren conservar la calma, esperar a que las medidas sanitarias nuevamente sean efectivas, como ha sido la mayoría de estos meses con el cuadro del América, y en este momento les puedo decir que las pruebas de PCR para las Águilas están agendadas para el próximo jueves. Así lo tenían marcado en la planeación semanal, pero me dicen que pudieran adelantarse o modificarse esta planeación si es que alguno de los elementos de la América presenta indicios o síntomas de COVID-19. Eso haría que se adelantaran esas pruebas, pero en este momento están agendadas para el próximo jueves.
Vamos a escuchar a Santiago Solari, el técnico de las Águilas del América.
Bueno, un partido muy disputado, ¿no? Eso es lo que hemos podido ver. Con alternancias de dominio, por momentos, a veces dominaron más ellos, a otras etapas del partido las dominamos nosotros desde la posesión, pero siempre muy disputado en el centro del campo. Con algunos balones que volaron, a veces voló bastante la pelota, pero esa es parte de la propuesta para y de la seriedad que tuvo el partido en algunos momentos, ¿no? Entonces, el partido se define por un penal y nosotros, incluso con 10 jugadores, lo intentamos hasta el final. El equipo compitió, los jugadores, por supuesto, que no están contentos para nada, porque creen que tal vez no pudimos llevar más.
Santiago Solari, que ya estuvo en la banca por primera vez con el equipo América en este torneo. César, ¿quieres decir algo más?
Sí, nada más también tendríamos que estar al pendiente de la situación de Andrés Ibargüen. El colombiano es pretendido por algunos equipos de la MLS. Se espera que esta semana pudiera intensificarse un poco este tema de las pláticas. No es seguro que se vaya, pero bueno, ahí estaremos pendiente de lo que pueda pasar con Andrés Ibargüen.
César, muchas gracias por la información.
Saludos.
En la línea telefónica, un referente del arbitraje, pero también del buen humor y de las relaciones humanas. Querido Bonifacio Núñez Boni, te saludamos Ciro Procuna, John Sotcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Muy bien, gracias Beto. Un gusto saludarlos. Un fuerte abrazo a los tres. Qué gustazo.
Gracias Boni, qué gusto saludarte. ¿El penalti en contra del América fue correctamente marcado el sábado pasado allá en Monterrey?
En cuanto a la letra muerta de la regla, sí es correctamente señalado. Porque me voy a permitir decirte rápidamente... en donde dice que las infracciones se considerarán como tales, incluso en el caso que un balón toque en la mano o el brazo del jugador, tras haber rebotado en la cabeza, el cuerpo o el pie de dicho jugador, o de otro que estuviera cerca del primero. Sí, desafortunadamente, sí. Me voy a extender un poquito en la explicación, Beto, porque los que han legislado actualmente, que es la International Board, han ido cambiando el adjetivo para calificar las faltas. Recordemos que antes era intencional, luego fue deliberada, luego voluntaria, luego antinatural, fortuita o accidental. Son seis términos, Beto, Ciro, y aunque desafortunadamente para los árbitros, en lugar de simplificarles la conducción de los juegos, han hecho un recetario de cocina y que ha entrado en una causística prácticamente todas las acciones que se presentan en la cancha. Sí, es de risa,
los confunden.
Es de risa, pero estos señores, que los ocho que están ahí en el International Board, encabezados por David L. Ray, y pues francamente pareciera que no tienen nada que hacer en su casa, y pues se ponen a inventar todo esto, ¿no?
Totalmente. Bonnie, tenemos que ir a un corte. ¿Nos permitirías continuar con la plática después del corte comercial?
Y con muchísimo gusto, al contrario, muy halagado.
Perdona que interrumpamos tu hora de comida,
no,
mi querido
Bonnie. No, por favor, estoy en sobre.
Gracias. Bonifacio Núñez está en la línea telefónica. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde de lunes en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde, John, con Bonifacio Núñez en la línea telefónica.
Don Boni, un gusto saludarlo.
Igualmente, John, un fuerte abrazo.
Yo lo que le quería preguntar es, uno ve esa jugada, y antes era como automático, decías, penal, pero ahora con las ocho cambios o todo lo que han modificado, es cuando de repente uno ya no sabe si es o no. ¿Está bien visto así, que antes era automático y ahora con tanta regla cambiado, es por eso que entran tantas dudas?
Sí, totalmente de acuerdo con usted. Mire, desafortunadamente, John, los de International Board, en lugar de facilitarles, como decía yo en un principio, la conducción de los partidos, se la complican a los árbitros. Quieren ellos que sea una causística todas las acciones que se presentan en el terreno de juego. Y quieren un robot como árbitro, ¿no? Cuando deben de entender que pues es un ser humano igual que ellos, ¿verdad? Porque hay gente que fueron árbitros, John, ¿verdad? Ahí está un Fernando Tresaco Gracia, un Máximo Busaca, un Campbell, inclusive David Elerray, que es el patrón de ellos, ¿no?
Hola, Boni, gusto en saludarte, Ciro Procuna, te mando un abrazo y te deseo lo mejor.
Igualmente, Ciro, qué emoción escucharte y felicitarte
igual.
Por tantas transmisiones del fútbol americano. Y ya sabes, soy Packers, ¿eh?
Ya sabes. Aaron Rodgers hasta el Super Bowl, Boni.
Claro que sí, claro que sí.
Y de siempre, Boni, le ha ido a los Packers.
Toda la vida, toda la vida, desde que estaba yo jovencito, le iba yo a los Packers, desde Brett Favre, en fin. Aquel señor de lentes, de sombrero, que recordemos que solamente decía que el triunfo era lo único.
Claro, Vince Lombardi. Sí, eran pláticas muy padres con Bonnie, hablando también de fútbol americano, y sabes que me da mucho gusto siempre saludarte.
Igualmente.
Me gustaría saber, porque normalmente en medios de comunicación se habla de los errores arbitrales, pero creo que también es bueno hablar de los aciertos arbitrales. ¿Cuál crees que fue la mejor decisión arbitral de esta jornada?
Y la mejor decisión arbitral, pues sí, se podría considerar esa de Jorge Antonio Pérez Durán, ¿no? Porque
decide
el partido, ¿verdad? Uh-huh. Con una jugada aparentemente polémica, pero al fin y al cabo, pues basada en la letra muerta de la regla, Ciro.
¿Crees que estuvo bien expulsado Córdoba?
Ah, buena pregunta.
Fíjate que está... Yo la cuestionaría, ¿sabes por qué? Porque los dos se barren, y yo diría que mejor dicho, yo hubiera tomado otra decisión en la anterior jugada que hace Córdoba, en donde sinceramente sí se pasa del nivel que debería de haber, ¿no?
Uh-huh. Oye, Boni, por último,
hay una jugada, sí. No sé si la hayan visto ustedes, el golpe que le da el jugador de Salís, el centro delantero, que le pega al portero de San Luis, no, perdón, al portero de Necaxa, a Malagón, Ibáñez, ese golpe para mí es tarjeta roja, porque él salta teniendo al portero Malagón a su izquierda y lo golpea con la mano derecha, y eso es un golpe que debió haberse castigado con tarjeta roja, en mi muy humilde opinión.
Desde luego, Boni. Por último, ¿no crees que en esencia debería interpretarse la intencionalidad del infractor para determinar si se marca una mano dentro del área o no?
Sí, yo estoy de acuerdo. Mira, yo no sé si Dios me dé vida para ver. Yo creo que los señores de International Board, que se han puesto a legislar muy a la ahí se va, yo creo que van a regresar a la intencionalidad, Beto, porque todas los adjetivos que les acabo de mencionar para sancionar la falta, creo que no debería de ser, puesto que el criterio arbitral, ¿dónde queda? Recordemos que esa regla 12 prácticamente se catapultaba a ser un árbitro bueno, regular o malo, de acuerdo a ese criterio que, insisto, ya está desapareciendo, Beto.
Correcto. Boni, muchísimas gracias por tomar esta llamada. Te mandamos un fuerte abrazo con todo nuestro afecto.
No, al contrario, yo soy el agradecido, muy halagado. Un fuerte abrazo y síganse cuidando. Que Dios les dé mucha salud y muchas bendiciones.
Gracias, Boni. Que te vaya muy bien. Buenas tardes. Vamos al tema del Cruz Azul. Como el Cabecita seguía muy triste por la vergonzosa eliminación del mes pasado, se fue de fiesta alegremente. Y vamos a ir con León Lecanda. León, ¿ya se sabe si el video corresponde a la madrugada del sábado, el mismo día del partido contra el Puebla? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Heriberto? Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. La directiva de Cruz Azul todavía no sabe, hasta este momento, el club, la institución, exactamente en qué momento ocurrieron los hechos, porque se está a la espera de la entrevista que se va a tener con el jugador el día de mañana. Beto, antes de este partido y de que se filtrara el video en redes sociales y también a través de ESPN en su portal de internet, la realidad es que el técnico Juan Reynoso le había dado a los jugadores descanso los días domingo y lunes, pensando que el equipo enfrentaba a los Tuzos del Pachuca hasta el próximo lunes, el día 25 de enero. Uh-huh. Así que Cruz Azul tendrá una entrevista el día de mañana con Jonathan Rodríguez en las instalaciones de la Noria, encabezada por Álvaro Dávila, y ahí, tras conocer la versión del jugador, se tomará una determinación. Lo que sí les puedo yo confirmar por varias fuentes que he consultado es que hay la creencia de que pudo ocurrir en dos momentos. Uno, el que señalas, Beto, es decir, las horas para pasar de la noche del viernes al sábado, ya previo al partido contra Puebla, que Cruz Azul pierde 1-0, o bien después de la derrota 1-0 contra Santos Laguna en Torreón, cuando el equipo volvió la madrugada de ese día en un vuelo charter a la capital mexicana y todavía los jugadores portan la indumentaria de la institución o la ropa de concentración.
León, es justamente lo que yo te quería preguntar, ¿cuánto tiempo concentra? Entonces creo que Cruz Azul, ahí hay una gran diferencia, no quiere decir que esté bien lo que hicieron, pero no es
claro,
lo mismo.
Claro, pero todo cambiaría, claro.
No es lo mismo pre claro. que post, ¿no?
Exacto.
Pero sí. Lo que es interesante es como que Cruz Azul lo explica, pero no lo explica, ¿no?
Sí, yo lo que les puedo decir es que, bueno, por supuesto, lo primero es la audiencia con el jugador. Él tiene que aportar la versión de los hechos. No he podido yo confirmar por ninguna fuente exactamente la cronología, es decir, en qué momento ocurrió. Lo que me han dicho, por ejemplo, es que, bueno, lo que ya sabemos, hemos publicado, la ropa corresponde a la temporada 2020-2021.
Exacto, la actual.
Esto tuvo que haber, la actual, tuvo que haber ocurrido después de julio, ¿verdad? Otras fuentes me dicen, ese reloj que porta plateado, pues se lo compró recientemente, no lo tenía el torneo pasado, por lo tanto, tuvo que haber ocurrido este año, es decir, en el año 2021. Pero esto, la directiva no lo puede deducir o no lo puede
pero
dar
los
por
cuartos
hecho.
De hotel,
tienen,
¿no?
Tienen
¿no crees,
que, sí,
León?
Sí.
Las cámaras del hotel, claro.
No, claro. Pero si siempre se concentran en el mismo hotel, saben cómo son los cuartos y los salones.
De acuerdo,
que hay. es ver,
de acuerdo,
¿es un salón sí. que usan normalmente o fue el de Torreón? Yo pensaría, ¿no, León?
Sí, no, lo que sí sabemos es que ocurrió en la Ciudad de México. Eso sí, digamos, el conocimiento de la investigación hasta ahora es que los hechos ocurrieron aquí en la capital. Es decir, okay. pudo haber ocurrido en el hotel de concentración de Cruz Azul post partido contra Santos, porque, repito, los jugadores toman un vuelo charter acabando el juego en Torreón, llegan a la capital mexicana ya pasada la medianoche del domingo
para el lunes
y siguen con la ropa de concentración.
Ahora, a bajarse el estrés.
Ahora, ojo, tienes razón en la parte moral, John, en cuanto no es lo mismo tomarse una copa de alcohol.
Sí, no es lo mismo, claro. Claro.
Acabando un partido que previo a un partido.
Sí, no es lo mismo después de Santos que antes de Puebla.
De acuerdo, pero, okay. Pero en términos del reglamento de Cruz Azul, eso sí hay que dejarlo claro, él está en un momento de concentración. Él porta la ropa a la institución y él está incumpliendo. Y segundo, los protocolos de COVID-19, que son muy estrictos sí. tanto en la liga como en los clubes.
Sí, León, un saludo. A mí esto de andarle haciendo el investigador de cuándo se compró el reloj, si las habitaciones son como las del hotel de concentración, y la verdad, se me hace ridículo. Si van a caer en ese tipo de argumentación para saber si sancionan o no al jugador, cuando tendría que estar muy claro cuál debe de ser tu conducta y punto. Y creo que a Cruz Azul le ha llegado ya un punto de no retorno en el sentido de que debe de aplicar tolerancia cero para temas de indisciplina. Suficientes tragos amargos lleva toda su afición durante más de 2 décadas y lo que acaba de ocurrir, para seguir teniendo manga ancha con un jugador que ya ha expresado en algunas ocasiones que quiere irse. Mi pregunta tiene que ver con lo siguiente: ¿la sanción la va a decidir quién? ¿Va a ser la parte deportiva? ¿Tendrá algo que ver Juan Reynoso? ¿Tendrá algo que ver Jaime Ordiales? ¿O será decisión del nuevo presidente, de Álvaro Dávila?
Esa es una excelente pregunta, Ciro. Dos cosas. Una, les puedo confirmar que la sanción será muy dura, ejemplar, como quieren establecerlo en la institución. No solamente estamos hablando de la nueva administración de Álvaro Dávila como presidente ejecutivo, sino también de los directivos que toman el mando en la cooperativa. Nos referimos a los ingenieros Víctor Velázquez y José Antonio Marín. Y la sanción, hasta donde he podido investigar, va a ser fuerte en lo económico. Podría ser incluso de un mes de salario del jugador, que estamos hablando de bastante dinero, $75,000 aproximadamente, y la otra, la sanción deportiva, también la habrá, y esa corresponde a Juan Reynoso. Por eso tiene que haber primero una reunión el día de mañana entre la directiva, con Álvaro Dávila y Juan Reynoso, y posteriormente la cita con el jugador, donde se le va a comunicar la sanción económica y también la sanción deportiva. Habrá de las dos partes. Y no estará Jaime Ordiales, lamentablemente, porque ha dado positivo por COVID-19 y está en aislamiento.
Sí. Hoy intercambié mensajes con Álvaro Dávila y efectivamente hay una gran preocupación por lo que vaya a ocurrir con el Cabecita Rodríguez el día de mañana. Vamos a volver con León después de este corte comercial. Estamos de regreso, John, esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Gracias, Beto. Yo nomás quería comentar que creo que esta es una gran oportunidad para Mikel Arriola como nuevo presidente de la Liga, de que la Liga controle más estas cosas. Sé que no lo van a hacer como la NBA, pero ahí está el ejemplo de cuando Harden estaba en los Rockets, dijeron que estaba en un table, estaba en un bar, pues la Liga dijo, a ver, antes de cualquier cosa, no puede jugar y hay una multa porque rompió el protocolo. ¿Se acuerdan cuando los jugadores de Monterrey a Hugo González no lo dejaron viajar? Que el equipo visitante que iban a visitar, creo que era León o Pachuca, le preocupaba ese contagio. Yo creo que la Liga debería decir, a ver, estos jugadores que están en el video rompieron protocolo de COVID y tendría que haber algún tipo de sanción. Porque eso es lo que luego provoca que uno contagie a 15.
Sí. Es un buen punto. Claro, es que si se confirma que la fiesta en la que asistió fue el mismo día del partido contra el Puebla, cometió varias faltas, rompió la concentración, actuó de manera irresponsable. Vestía la ropa oficial de Cruz Azul, como dice León, y esto que dice John, no usó cubrebocas, exponiéndose a ser contagiado y eventualmente contagiar. Es decir, mientras que los aficionados viven con emoción y nerviosismo las horas previas a un partido del Cruz Azul, uno de sus héroes se desvela con muy poco compromiso y con desfachatez, y nulo profesionalismo. Y por otra parte, León, ¿cómo sigue Dineno?
Beto, gracias. Antes de pasar a Pumas, solo agregar que en Cruz Azul hay la conciencia clara de que el jugador ha estado apretando desde el torneo pasado, incluso desde mayo del año 2020,
por salir, ¿no?
La mejora de contrato. Él obviamente se sabía con un sueldo inferior al de Milton Caraglio, hoy jugador del Atlas, que percibía $115,000 al mes, de Pablo Cepelini, que ni siquiera es convocado y gana $80,000 al mes. Y por supuesto, a través de su entorno, Jonathan Rodríguez una y otra vez lanzó supuestas ofertas del Cagliari de Italia, del PSV de Holanda, que en realidad nunca llegaron a la noria, en busca ya fuera de una mejora salarial o bien de que lo vendieran a otro club. La realidad es que hoy sí hay una oferta sobre la mesa del Shenzhen FC de la Liga China, es de $6 millones, está por debajo de mínimo 10 millones que pide Cruz Azul, pero en la máquina le van a abrir las puertas a Jonathan Rodríguez. Si el jugador se quiere marchar, Cruz Azul lo va a dejar ir, siempre y cuando la oferta satisfaga a la institución, y esto podría ocurrir en este mismo mercado de invierno, porque ya hay varios indicios dentro y fuera de la cancha de que Jonathan Rodríguez ya no tiene la cabeza en Cruz Azul. El cabecita ya no tiene la cabeza en Cruz Azul.
Eso. Qué lástima, porque es el que juega bien ahí. Pero bueno, con respecto a Dineno, que salió entre lágrimas ayer del partido frente a Mazatlán, León.
Beto, le van a hacer pruebas médicas el día de hoy a Juan Ignacio Dineno. Pumas espera recibir esos resultados. Esperan tanto el técnico Andrés Lilini como la directiva que no sea algo de gravedad, porque no han llegado refuerzos, porque a Pumas ya se le fue Carlos González, que era la gran pareja de Juan Ignacio Dineno. Y por supuesto, si es una lesión a largo plazo, una vez que se reciban los estudios médicos en las próximas horas, pues eso presionaría tanto al ingeniero Leopoldo Silva como al vicepresidente deportivo Jesús Ramírez para apretar por un delantero la llegada de un refuerzo del extranjero para que complemente esa parte. No le quieren cargar la mano a los juveniles como Emmanuel Montejano, y tampoco quieren quedarse tan desprovistos en esa...
Oye, metió un buen gol Montejano, sí.
¿No? Y una asistencia, un gran debut.
Sí, bien ese chavo.
Ya lo veía venir Andrés Lillini, que no iba a haber muchos refuerzos, que tenía que seguir con el proyecto Fuerzas Básicas, pero tampoco se pueden quedar tan descubiertos si la lesión de Dineno es a largo plazo. Por ahora, todavía no están los resultados de los exámenes médicos.
León, muchas gracias por la información.
A ustedes, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes. Y luego se quejó la gente de Cruz Azul, aficionados que estuvieron afuera del hotel de concentración, Ciro John, y digo yo, ¿cómo no van a reclamar si se sienten defraudados? Parece no tener fin la serie de despropósitos y calamidades y cosas negativas de este equipo de fútbol, a nivel directivo, con un presidente prófugo, a nivel deportivo y a nivel disciplinario, Ciro, también.
Sí, por supuesto, ya te decía, esto de andarle haciendo al investigador para ver si fue ahora o cuándo, cuando tendría que ser muy claro el compromiso que tiene un jugador, además sabiéndose referente del equipo. Estás hablando no nada más del líder goleador del Cruz Azul, del líder goleador del campeonato. Y este inicio tan lento que ha tenido Cruz Azul tiene que ver con el nombramiento tardío del técnico. Plantel creo que tienen para jugar mucho mejor, falta que se conecten mejor. Cuando tú ves la disposición que pueden llegar a tener en el campo, pues hay jugadores que pueden entregarle cosas muy positivas a Cruz Azul, pero este que es el que anduvo más derecho la temporada pasada y en quien más dependieron, pues demuestra que tampoco ha cometido las mejores decisiones últimamente. Ha tomado.
Sí, a mí me da mucha pena la falta de compromiso y de responsabilidad y de memoria de los jugadores de fútbol después de un fracaso. Yo no digo que estén en su casa llorando, pero creo que habría que tener un poquito más de prudencia, John, discreción.
Pues Beto,
vienes de un fracaso escandaloso como el del mes pasado.
Es educación, siempre lo he dicho, un chavo de veintitantos años gana $100,000 al mes, se vuelve loco, la gente a su alrededor, las mujeres, todo lo que viene que es pasajero, pues es el resultado. Por eso sigo pensando que la liga podría meterle un poquito más, tener un protocolo, tener esto, porque sí creo que es muy preocupante, porque ojo, ahorita lo de Monterrey es el reflejo de lo que estamos viviendo como país, toda la gente que no se cuidó en Año Nuevo, en Navidad, que está en estos momentos el contagio a un tope, Entonces, si lo estás viviendo hoy con el equipo de Rayados, haz algo, por lo menos de protocolo, para decir, a ver, si estos cuates son irresponsables y van a hacer eso, pues entonces no van a jugar, porque ahorita pueden contagiar. Este sí es muy serio, Beto. Imagínate, sí. Tendrían que hacerle una prueba, por ejemplo, al cabecita y decir, ¿tienes COVID? ¿No tuviste? ¿Con quién estuviste cerca? Checándolo todos los días, porque sí creo que hay un tema mucho más serio de que sus irresponsabilidades se pueden llevar de corbata a muchos.
De acuerdo, John. En la línea está Carlos Acevedo, el portero de Santos Laguna. Carlos, nos da mucho gusto saludarte. Ciro Procuna, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, Heriberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El gusto es mío el poder estar ahí con ustedes. Un saludo a la mesa.
Qué gusto saludarte, Carlos. Felicidades. Vas en un muy buen camino rumbo a la selección mexicana, rumbo a la consolidación como portero en el balompié mexicano. ¿Nos puedes describir el momento en que le atajaste el penalti ayer a Carlos González en la Comarca Lagunera?
Sí, claro. Pues un momento muy muy feliz, muy contento el poder atajarle el penal a un gran jugador como lo es Carlos González. Obviamente, pues más contento con el resultado, que fue una gran victoria que nos da mucha confianza en este inicio del campeonato, pero bueno, como lo comento, es un inicio, entonces hay que seguir trabajando.
Te mueves sobre la línea, Carlos, ¿como una táctica para tratar de desconcentrar al tirador?
te fijas muy bien, Heriberto. sí, mira, trato de analizar siempre a los rivales. Obviamente, al final del pateo del jugador, pues tomo una decisión y voy con todo a mi decisión. Entonces, afortunadamente, decidí correcto y se logró la tajada.
Carlos, John Sutcliffe hace mucho tenía ganas de hacerte esta pregunta. He estado muy al pendiente, sé lo que piensa tu directiva sobre tu presente y tu futuro. ¿Nos puedes llevar a ese momento cuando ya te querías retirar del fútbol, cuando pensaste que ya te ibas a regresar a tu casa y todo lo que pasó para que hoy estés como titular de Santos? ¿Nos puedes llevar a ese momento tan difícil?
¿Qué tal, John? Te saludo con mucho gusto. Sí, pues son situaciones que me tocaron vivir. Obviamente, pues la ilusión de ser jugador profesional, el que ahí pues te digan que no puedes. Un adolescente pues lo toma pues con la familia muy muy complicado, pero al final de cuentas pues Dios te tiene grandes cosas preparadas. Obviamente agradezco mucho a mi familia que siempre me apoyó, y cuando se dio la oportunidad de volver no lo dudé, porque por ahí puede entrar el ego de no volver y decir, pues no, yo no voy a Santos porque pues ya dijeron que yo no servía para esto. Entonces, sí fue un tema muy complicado que me dolió bastante en mi adolescencia, pero bueno, al final de cuentas tomé la decisión correcta, que era seguir luchando por mi sueño, que era ser jugador profesional y más que nada pues ser arquero de Santos, y hoy en día lo estoy viviendo y lo estoy disfrutando al máximo.
¿Qué impacto tuvo en todo esto Osvaldo Sánchez?
Sí, no, tuvo mucho que ver, un gran amigo, un gran sensei. De hecho, yo me refiero a él como mi maestro. Él, previo a mi salida a Santos, siempre me dio comentarios muy positivos, me dio muchos ánimos. Entonces, él me abrió los ojos a mí para poder creérmela de que podía llegar a Primera División. Y cuando pasa el recorte de la salida en Santos, él pues siempre me apoyó y siempre estuvo ahí echándome buenas vibras. Cuando yo decido volver a Santos, la primera persona, además de mi familia, en saber la noticia, pues fue Osvaldo, por el agradecimiento que siempre le he tenido por sus buenos consejos.
Qué orgulloso debe de estar Osvaldo Sánchez de verte hacerlo también. Carlos, Ciro Procuna, gusto en saludarte. Compártenos cuál ha sido el principal consejo que te ha dado Osvaldo Sánchez.
¿Qué tal, Ciro? No, pues muchos consejos, desde tácticos, desde posicionamientos. Obviamente el tema mental creo que es muy importante, el jugar, el divertirse. Eso es algo que hoy en día los jóvenes tenemos que tener en claro. el divertirse, porque no deja de ser un juego. Yo trato de hacerlo cada fin de semana, me encanta jugar, me encanta porterear, me encanta defender el arco guerrero. Así como lo fue con Osvaldo, con los consejos, pues he tenido consejos de Jonathan Orozco, de Marchesín, de mismo Nicolás Navarro, Ciboli. Entonces he tenido una gran baraja de grandes arqueros que me han ayudado.
Oye, y ya te tocó portar el gafete de capitán. ¿Qué sentiste cuando te lo pusiste por primera vez?
Fíjate que muchas emociones encontradas. Me vi reflejado en mi niñez. Me tocó ser balonero del equipo desde muy niño. Entonces, el poder portar el gafete, el representar a la afición, al equipo y sobre todo a mi tierra, pues son sentimientos que no te puedo describir. Obviamente, pues la emoción, el pues no sabría ni cómo decirlo, pero muy contento y muy orgulloso de poder portarlo.
Oye, Carlos, ¿tienes fotos o videos de cuando eras balonero?
Sí, sin duda. Desde los 10 años que me tocó ser pues balonero de Osvaldo, entonces pues ahí pues veía mi sueño y siempre lo soñé, siempre luché por ese sueño de defender el arco guerrero, como te lo comento. Y pues la única clave es trabajar, ser humilde, esas ganas de trascender que debe tener el joven hoy en día es muy importante, y sobre todo la mente y el corazón en el juego.
Qué placer escuchar a un deportista joven como tú, con tanto futuro, con tantas cualidades. Carlos, muchas gracias por tomar esta llamada, que te vaya muy bien.
No, les mando un gran abrazo y el gusto fue mío el poder platicar un poquito con ustedes.
Oye, Carlos, nomás, ¿a quién le vas, Carlos, en la tardes. NFL para campeón?
¿Mande?
¿Te gusta la NFL?
Sí, cómo no. Nomás que ya me eliminaron a mis titulares de Tennessee.
Ah, okay. De hablar.
¿De dónde sacaste de los titanes, mi Carlos?
Fíjate, de una tradición de la familia Acevedo.
Ya, cuando eran petroleros de Houston, ¿no?
¿Cómo ves?
Pues ni modo, ¿no?
Ah, qué bien.
Hay que Derrick Henry. Un abrazo.
Un abrazo,
Carlos. Gracias.
Gracias.
Que estén bien.
Buenas tardes. Carlos Acevedo lo está haciendo muy bien en la portería de Santos Laguna. Ayer le paró el penal a Carlos González. Fíjate, Dineno lesionado en la mañana, Carlos González, Ciro fallando en la tarde un penalti, ahora con la camiseta de Tigres.
Sí, y Pumas sacando la victoria de 3-0 ante Mazatlán, un equipo de Mazatlán que tiene uno de los promedios de edad más altos de la Liga Mexicana, y Pumas, al contrario, Universidad está teniendo que echar mano de su cantera. También se trata que estén los titulares, los que conforman esa columna vertebral, los extranjeros como el caso de Dineno, los consagrados como el caso de Talavera, presentes para arropar a esos jugadores más chavos. Pero qué agradable es ver a jugadores como Montejano, que en su debut se presentan de semejante forma, bien por Universidad en su presentación en casa.
Hay que averiguar más.
Sí, se fundió Mazatlán en Ciudad Universitaria. Sí.
Hay que averiguar más de este chavo Montejano, ¿no? Ayer veía el reportaje que sacaba.
Qué bien lo hizo, ¿eh? Gran futuro también.
Perdió a su mamá, el debut, todo, ¿no? De esas historias padrísimas que otra vez Lilini sacando a los chavos que los conoce hace varios años, ¿no? Ojalá este Montejano sea pues esa grata sorpresa para tapar, por ejemplo, la pérdida de Carlos González, ¿no?
Fíjate que me dice Pamela, muy amable, la jefa de prensa de Pumas, que de momento no dará entrevistas Montejano, que lo quieren llevar pian pianito, pero en el futuro será interesante escuchar este joven valor del equipo universitario que ayer dio un gran partido. Hoy León Pachuca en el juego de hermanos, abrochando la fecha 2 del torneo, y la NFL, maestros, para terminar.
Qué mala onda, nos arrinconaste a los 3 minutos finales. Tenemos casi la pausa de los 2 minutos para manejar la ofensiva en serie en el cierre del
programa.
Qué mala onda, Heriberto. Bueno, ayer lo más importante creo que tiene que ver con la victoria de los Bucaneros de Tampa Bay, que regresan a una final de conferencia. Será la 14ª que enfrente Tom Brady en su carrera. 3 años de edad, no se ve próximo al retiro. Ayer, en realidad, quienes terminan entregando el partido son los Santos, John, con las 4 entregas de balón, 3 intercepciones a un Drew Brees que seguramente tomará la difícil decisión de decir adiós pronto.
Sí, qué duro lo de Drew Brees, que siempre comento cuando ese atleta
piensa en hacer algo y su movimiento, su repetición muscular no lo da. Muy triste ahí lo de Drew Brees, pero bueno, 4 entregas, 3 intercepciones, y el equipo que más sabe capitalizar entregas de balón en puntos esta temporada son los Buccaneers. Y pues a disfrutar el Brady Aaron Rodgers, ¿no? El que siempre se esperaba de Patriotas contra Packers en un Super Bowl. Bueno, se da un Bucks Green Bay en un juego de conferencia, Ciro.
Sí, y la noticia de la semana tiene que ser la evolución de Patrick Mahomes. Lo dijiste al inicio, no concluye el partido contra Cleveland, sale golpeado en el tercer cuarto. Es una imagen dramática, le pegan fuerte a Patrick Mahomes y al momento de que trata de incorporarse, lo hace titubeante, trastabillando. Se le ve la mirada perdida, tiene que entrar el equipo médico a asistirlo. Protocolo de conmociones, no estuvo disponible el resto del partido. Lo sacó adelante Kansas City, ganó cerradamente por 5 puntos ante unos Browns que han hecho una gran temporada. Y Kansas City necesita sus mejores piezas. Sin Mahomes, no creo que sean tan favoritos contra los Bills, John.
A ver, ahí les va tan rápido. El protocolo es, tiene que tener pocos síntomas. De ahí tiene que hacer ejercicios aeróbicos. De ahí tiene que pasar a hacer ejercicios específicos de fútbol americano. Luego, el equipo lo tiene que poner a hacer ciertas drills, ciertas jugadas sin contacto, y la fase 5 es que ya pueda tener contacto con sus compañeros físicos. Entonces, son 5 fases que seguramente los Chiefs van a tratar de implementarlo lo más rápido que puedan, presionando a los doctores externos que está listo, ¿no? Yo pensaría.
Sí. Oye, entonces, Acevedo con, Ciro, con los Titans y Bonnie con los Packers, ¿verdad?
Y tú sí. con Joe Flacco, ¿no?
Yo con los acereros.
Con los acereros.
No, Beto le va al que lo invita. Oye, al Super Bowl.
No, hombre, ¿no, Beto? De Terry Bradshaw, ¿no? De los años 70. Okay, oye, Vince Lombardi, el hombre de las frases. Qué maravilla,
no,
maestro.
No sonaste muy convincente con ese comentario de los estilos.
Convincente Navarro.
¿Eh?
Vámonos. Gracias, Ciro. Gracias, buen efecto.